Esta semana se ha hablado mucho de la homofobia, de la lucha contra la misma, y acaba de ver la luz un libro que se presenta bajo un título, yo diría que llamativo.
Uh-huh. ¿Lo dices?
Quiérete mucho, maricón.
Eso es. ¿Y para quién está dirigido este libro? La pregunta esa, la respuesta, te voy a plantear un juego. Te voy a poner una de las escenas más famosas de Espartaco, donde Craso le pregunta a su sirviente Antonino lo siguiente: ¿ostras o caracoles?
¿Has deshonrado alguna vez a los dioses?
No, amo.
¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales?
Sí, amo.
¿Comes ostras?
Cuando puedo, amo.
¿Comes caracoles?
No, amo.
¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral?
No, amo.
Solo es cuestión.
Oyente, si has sido capaz de ver una doble intención en este diálogo, igual es que el libro sí es para ti.
¿Sí?
Sí, porque hay mucha gente que mantiene que es una conversación con un doble sentido en la que en realidad le está preguntando por su orientación sexual, para saber si se lo puede beneficiar o no. Pero la prueba de fuego será la misma que le ponen a Kevin Kline en otra película, en In and Out, donde lee un libro de autoayuda que se titula Explorando tu masculinidad, que va acompañada con una cinta que le plantea al protagonista, que todo el mundo cree que es gay, él cree que no, pero todo el mundo insiste, incluso uno de sus alumnos al recoger el Oscar se lo dedica porque interpreta un papel de un gay y dice esto a mi profesor, que fue quien me inspiró. Entonces todo el mundo cree que es gay, menos él por lo visto, intenta leer este libro Explorando tu masculinidad, pone este audio que le plantea los siguientes retos.
Bienvenido a nuestra serie Explorando tu masculinidad. ¿Eres un hombre?
Sí.
Levántate. Colócatelo bien. El pelo no. El paquete, mariquita. Hemos llegado a la parte más complicada del comportamiento masculino. El baile.
Y así va increciendo, le pone esta cancioncita y a ver si es capaz de contenerse, porque escucha esta canción y ¿qué pasa?
Piensa en John Wayne, en Arnold Schwarzenegger. Arnold no baila, apenas sabe caminar. ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame bailarte una vez! ¿Qué tal te ha ido, mariconazo?
Pues eso, que si escuchaba esa canción y se ponía a bailar...
Era la prueba definitiva,
era la prueba,
¿no?,
definitiva.
De que era gay.
Eso es, así que... Tendrá que aceptarlo el protagonista primero y quererse después, que eso es lo que propone nuestro invitado. Él es pionero de la psicología gay afirmativa, que acaba de publicar un manual de éxito psicoemocional para hombres homosexuales. Y el título, el que hemos dicho, Quiérete mucho, maricón, la frase con la que termina siempre los posts de su blog. 20 años lleva ejerciendo de psicólogo y recibiendo solo a hombres homosexuales. Esa es su especialidad.
Mm-hmm. Gabriel J. Martín, así se llama el autor de este libro, está en los estudios de Miramón. Hola, Gabriel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado con la entrada, ¿eh?, que habéis hecho.
¿Te ha gustado?
Ah, sí, sí.
¿Cómo además, la ves?
Fantástica, porque me conozco bien las películas estas que habéis mencionado y me estaba riendo mucho aquí en el estudio mientras hablabais de la prueba esta que le hacían con la cinta y todo aquello.
Sí, muy, sí. Muy
¿tú mismo hiciste la prueba y pudiste contenerte ante la canción o no?
Sí, bueno, en la película finalmente este señor lo que ocurre es que es el típico hombre gay que todo el mundo nota que es homosexual por diferentes características que ya habría que profundizar y a él le cuesta mucho asumir esto. Y entonces durante toda la película va viviendo un proceso de autoconocimiento, de aceptación de sus emociones y sentimientos, que es la primera parte siempre en este proceso, y llega el momento cumbre de la película donde se va a casar y cuando se va a casar con una mujer dice, no me caso porque soy gay, tengo que aceptarme y vivir como lo que soy. Porque de hecho durante todo el proceso se va enamorando de otro de los protagonistas.
De Tom Selleck.
Hombre, es que de Tom Selleck se enamoraría además cualquiera.
De ese todos y todas, ¿no?
No me sorprende.
Ya.
Sí, fue.
Pero en ese caso lo hace casi más forzado por la sociedad que por él mismo.
No.
Necesito
una
empujón,
película. ¿No? Primero es una película que es una obra de arte, no es un documental. No responde a la realidad. Una cosa es lo que sale en la película y otra cosa es la realidad que vivimos en nuestras vidas, ¿no? Pero en la película lo que pasa es que, bueno, hay que generar un contexto para poder explicar una historia y sí que parece un poco de presión social, pero realmente él era consciente de sus sentimientos, aunque no quería admitirlos.
La voz de la cinta al final le dice, quédate quieto, mariconazo, ¿no?
Es que es y muy entonces, divertida esa escena, sí.
Sí, pero vamos a empezar por ahí, por el maricón, porque quería plantearte...
Por la palabra, ¿no?
Sí,
venga.
Eso es. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el maricón del título de tu libro o el de un titular del diario peruano La Nación, que salió la semana pasada, que escandalizó a una parte de los lectores porque decía, decía, maricones hunden a PPK, ¿no? Entonces todo el mundo se escandalizó porque utilizaban esa palabra maricón en el titular. Supongo que la diferencia está en la intencionalidad.
Como siempre, las palabras, al final, las diferencias están en la intencionalidad. De minorías que hemos sido discriminadas, tenemos esta tradición, costumbre de utilizar los insultos y resignificarlos. Una forma de trabajar también la discriminación es adoptar palabras que utilizaban anteriormente los que nos agredían precisamente para humillarnos y desconnotarlas, quitarle todo el punto agresivo. Lo hacemos los gays entre nosotros, hoy día el maricón entre nosotros, usado entre nosotros y dicho con cariño, evidentemente, es una marca lingüística de complicidad como el nigga, por ejemplo, de los negros en Estados Unidos. Y es fácil, si tienes contacto con la comunidad gay o formas parte de la comunidad gay, es fácil que escuches esta palabra dicha con mucho cariño, con mucha complicidad entre nosotros. Cuando llega desde fuera, lo usa un heterosexual homófobo, además con la intención de ofender, pues evidentemente la intención que lleva es la que te está diciendo qué es lo que pretendes conseguir con ese apelativo. Y ahí está la diferencia.
Claro, maricón o maricona, que también se utiliza, ¿no?, en femenino.
Es un poquito más... Este no se utiliza con tanta frecuencia, sinceramente. Entre nosotros es más el maricón. ¿Dónde vas a...? Pues mira, voy a comprar... Ay, maricón, espérate, que voy contigo, que me hace falta, yo qué sé, unos zapatos. Y salgo... Eso sí lo usamos.
Sí. Oye, ¿se puede hablar de una...? Hablas de psicología afirmativa, ¿no?
Sí.
Pero así, psicología afirmativa para homosexuales.
Sí.
¿Se puede hablar de una psicología gay?
No. Sí, y además, mira, hace muy poquito hemos celebrado el Día Internacional contra la Homofobia,
sí,
el 17. Y todo esto de la psicología afirmativa gay, aquí es muy desconocida. Yo cuando empecé a trabajar en este área, encontré un universo de publicaciones, de estudios científicos y de trabajo inmenso de décadas en el mundo anglosajón. Pero aquí, en nuestro entorno, no hay nada. Entonces todo comenzó cuando la psiquiatría y la psicología en los años 70 pues empieza a plantear que los homosexuales no somos unos enfermos y que si presentamos algún tipo de patologías o de problemas, pues depresiones, tendencia a consumo de drogas, neurosis, etcétera, que es una de las cosas que se decían que por esa razón consideraban la homosexualidad una enfermedad, pues empezaron a concluir con estudios científicos, empíricos, que no era nada que tuviera que ver con la homosexualidad, sino con los resultados de la homofobia que habíamos padecido, ¿no? Y ahí es cuando comienza la despatologización de la homosexualidad, que en realidad en el mundo de la psiquiatría y psicología fue en los años 70. En el 73 desaparece de nuestro manual y en el 74 ya no se publica la homosexualidad como un trastorno, y es donde comienza la psicología afirmativa, diciendo, mira, estas personas no son enfermas en absoluto, y si presentan algún tipo de trastorno o problemática, no es porque sean homosexuales, sino por el perjuicio que les ha causado la homofobia de su entorno. Y aquí surge esta disciplina que dice eso, afírmate y ten estas herramientas para vivir mejor tu homosexualidad.
Una homofobia, la de su entorno, que tú mantienes en el libro, que tiene una consecuencia, que es la homofobia interiorizada, ¿no?
Sí, digamos.
El odio a uno mismo por sentirse precisamente homosexual.
Sí, hay muchas realmente. Esta es una de ellas, es bastante frecuente. Por ejemplo, el protagonista de In and Out, la película que estábamos comentando al principio, tenía homofobia interiorizada, hasta el punto que él rechazaba sus propios sentimientos e intentaba racionalizaciones para intentar justificar que no era homosexual, sino que sentía otras cosas y tal, ¿no? La homofobia interiorizada puede ser muy evidente, lo que llamaríamos manifiesta, donde uno rechaza radicalmente su homosexualidad, incluso hay gente que quiere dejar de ser homosexual. Normalmente es gente que proviene de contextos muy conservadores. Pero luego hay una homofobia interiorizada mucho más sutil, que tiene que ver con no aceptar determinadas costumbres, determinados valores, con rechazar algunas formas de comportarse los homosexuales, y que tiene que ver finalmente con el que no quiere ser identificado con una comunidad de la que forma parte por una cuestión afectiva finalmente, ¿no?
Ahí, por ejemplo, se incluiría ese rechazo que puede haber entre ciertos homosexuales hacia otros homosexuales que tienen pluma ciertas características.
Absolutamente. Y además eso es muy significativo porque es especialmente sangrante. Una persona que tiene pluma, tú piensas en el libro, lo comento, en el libro hay un capítulo que está dedicado a los extremos de la edad, gente muy mayor y gente muy joven. Quienes peor lo pasan en los institutos y en los colegios, quienes más bullying homofóbico reciben son los adolescentes y los niños LGTB con pluma, a los que se les nota bastante que son gays o que son lesbianas. Les pegan, los machacan, los insultan, los humillan. Realmente alguien podría pensar que aquí un chico ha decidido tener pluma para ser agredido. Eso es absurdo. Por lo tanto, tener fobia, rechazar, presentar esa aversión a que una persona tenga pluma cuando es una característica con la que uno nace y que en algún contexto ya le hubiera gustado no tenerla, es bastante absurdo. Entonces, esa fobia, esos rechazos, es que la discriminación es absurda, la mires como la mires al final, ¿no?
Pero, claro, supongo que también hay personas, hay hombres que consideran que no tienen que ir dando explicaciones acerca de lo que son, ni de su deseo, ni de su condición, identidad, ni nada por el estilo, ¿no?
Sí, en realidad nadie tiene que dar explicaciones.
Es que
aquí
es eso.
Lo planteamos de una forma diferente. Cuando en el libro hablo, por ejemplo, de la visibilidad, lo que comento es de ser iguales a los demás. Hay una cuestión muy clara, es que todos tenemos que ser iguales. Esto es un derecho humano, el de la igualdad. Y si mi compañero heterosexual llega el lunes por la mañana y explica que ha estado con su mujer el domingo en la playa o con los niños en el parque acuático, por ejemplo, pues yo como homosexual también tengo el derecho a expresar que he estado con mi novio cenando en no sé qué sitio en la montaña, por ejemplo, ¿no? Para eso, en algunos casos, yo habré tenido que visibilizar mi homosexualidad, aunque también es tan fácil como decir, ah, pues yo salí con mi marido y no tengo que dar más explicaciones realmente, ¿no?
Sí.
No estamos hablando de no dar explicaciones, estamos hablando de que tú te puedas sentir lo suficientemente cómodo con personas con las que pasas muchas horas al día para hablar de cosas que tampoco son tan íntimas y que todos comparten, porque en los contextos laborales, por ejemplo, es habitual que los compañeros compartan algunos detalles de su vida personal y eso favorece la cohesión entre ellos. Es un fenómeno psicológico humano también natural y normal, ¿no? Eso, ese sería el problema, que tú estés racionalizando diciendo, no, yo no tengo que dar explicaciones, cuando en realidad lo que te sucede es que te da vergüenza decirle a un compañero de trabajo que tú con quien has ido este fin de semana a la playa no has ido con una señora, sino con tu marido. Ese sería el problema.
Uh-huh. Ese miedo se puede deber a que esos homosexuales tienen miedo de que luego efectivamente se les asocie con ciertos estereotipos que todavía hay hoy en día sobre la homosexualidad.
Exacto. Totalmente. Y esto forma parte también de la homofobia interiorizada y de la pedagogía social que finalmente hacemos. La visibilidad es muy buena porque ayuda a hacer entender a todo el mundo que nosotros como comunidad somos tan diversos como los heterosexuales y que hay gays con plumas, sin plumas, de izquierdas, de derechas, sosos, divertidos, de todo tipo.
Uh-huh. Tú mantienes en el libro además y aclaras una y otra vez que ser gay no tiene que ver tanto de con quién te acuestas, sino de quién te enamoras, ¿no?
Sí. De hecho, lo que a uno lo hace homosexual es que se enamora de personas de su mismo sexo. Luego te puedes acostar o incluso estar enamoradísimo platónicamente de otro hombre, no atreverte nunca a aceptarlo, no haber tenido nunca una relación sexual y sin embargo ser homosexual.
Uh-huh. Tú eres psicólogo, supongo que has tenido contacto pues con hombres que se manifiestan así, que reconocen, bueno, yo soy homosexual y, uh-huh. y otras personas que igual no han querido hacerlo o no han podido, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué notas en un caso y en otro? En un caso notas la liberación, en otro notas que es una persona que vive una vida que igual no le gustaría vivir.
Hay muchas situaciones. También es verdad que la vida, las situaciones son muy diversas que te puedes encontrar. Eso es cierto. Pero hay una característica que todo el mundo señala cuando por fin asumen que son homosexuales y también, sobre todo, cuando se atreven a compartirlo con alguien de su entorno. Y es la sensación de liberación, de peso que me quito de encima. De que de repente la vida tiene... ¿Esa es la sensación de cuando estás aguantando la respiración y por fin tomas aire? Pues es una analogía muy parecida a la de llevo aguantando mucho tiempo, vivo una vida donde intento ocultarme, donde tengo que medir cada cosa que hago, digo o cómo me manifiesto y de repente empiezo como a quitarme esas ataduras, me salgo de esta cárcel a la que me han metido los prejuicios y empiezo a sentirme cómodo. La idea de comodidad. Claro, eso, imagínate el estado emocional en que te encuentras, cómo cambia todo eso, la tranquilidad que te aporta y luego hay un proceso que va de manera exponencial.
En el libro también haces un repaso de ese movimiento homosexual y efectivamente y todos suponemos que no es lo mismo pues hace 40 años que ahora, en tiempos del franquismo, donde sabemos que la persecución era considerable. Hoy en día, en cambio, por ejemplo, con la aparición de las nuevas tecnologías, surgen otros problemas también dentro de la clase homosexual, ¿no? Como esa frase de el amor empezó a ser tan difícil cuando el sexo pasó a ser tan fácil, porque parece que hoy en día, ¿no?, con esas aplicaciones que tiene uno en el móvil, consigue sexo fácilmente. Pero claro, no sé si eso no es un autoengaño a la vez para aquellos que tienen problemas a la hora de socializarse, ¿no?, por ejemplo.
Hay un par de cosas. Es decir, por un lado, el tema de la tecnología está ayudando muchísimo a que tengamos relaciones bastante despersonalizadas, tanto homos como heteros. Eso es cierto. Quizá el heterosexual, por una cuestión cultural, sobre todo en lo represiva que ha sido la educación con la sexualidad de las mujeres, pues es un poco más complicado para encontrar parejas sexuales. Esto está ahí y es un tema aún pendiente en nuestra sociedad. Para nosotros es más fácil encontrarte hombres que quieren tener sexo de forma despreocupada y sin más historias. Sí que es cierto, es una característica que te encuentras, que ahora es con las aplicaciones estas, pero antes era con zonas de cruising. Es decir, había un montón de hombres que no aceptaban su homosexualidad y que a lo máximo que se atrevían a acercarse a otro hombre era en un área de cruising, pues en un bosque de esos que hay perdidos, que se sabe que allí hay roneo, que no sé cuántos, o quedaban por chats, o cuando no había nada de esto, me contaban que en los años 40 y 50 iban a los urinarios públicos. Y era lo máximo que podían hacer y lo máximo que se atrevían. Y sí que me he encontrado con muchos hombres que en el primer momento de aceptación de su homosexualidad, cuando todavía no la aceptan, sí que tienen sexo, pero de esta forma tan despersonalizada.
¿Y eso por qué?
Porque es una forma también de mantener a salvo su autoconcepto todavía. Es decir, yo no acepto que estoy homosexual y por eso no hago cosas de homosexuales. En todo caso, voy a desahogarme en algún sitio. Es una trampa que la mente se hace realmente. Cuando lo trabajas en consulta dices, pero ves qué tontería al final, ¿no? Y bueno, pues empezamos a pensar de forma diferente. Pero es esto, la pregunta que me hacéis, sí que es verdad que se da esta situación.
Hay que decir además, Gabriel, que sabes de lo que hablas en este libro, porque tú mismo también has tenido que pasar por ese proceso de aceptación, además por un doble proceso, ¿no?
Sí,
porque naciste intersexual y luego además por ser gay. Supongo que esos son dos cortocircuitos que tiene uno en la vida y tiene que trabajárselo.
Sí, mucha práctica en salir del armario tengo. Yo nací con genitales intersexuales, es verdad. Además soy público y he salido muchas veces en prensa, en televisiones y todo el mundo me conoce por eso, ¿no? Y mi vida fue un poco complicada. Los médicos cuando nací pensaron que era una niña, me educaron como un femenino, virilicé a llegar a la pubertad, con lo cual también fue una historia muy complicada. Y sí, tengo práctica en esto de, mira, tengo que contarte una cosa.
¿Y eso cómo se hace? Porque aquí también hay una parte del libro, un apartado que dice, mi hijo es gay, guía rápida para padres.
Sí,
claro, ¿quién cuenta a quién, no? ¿Le cuenta el padre al hijo, la madre al hijo? Cariño, igual eres gay o es el niño, ¿cómo se hace eso?
A veces sucede, yo te cuento una anécdota, un paciente mío que llegó a consulta porque tenía homofobia interiorizada, o sea, él no aceptaba su homosexualidad. Pero, bueno, pues la familia se da cuenta cuando el niño tiene 35 años y nunca se ha hecho novia, ni lo ha intentado, ¿sabes? Aquello de, bueno, pues algo pasa, ¿no? Y una de las sesiones llega, se me siente y dice, ya he salido del armario con mi madre, bueno, con mi familia. Digo, ¿y eso? Y dice, pues mira. Y entonces me contaba que estaba en casa comiendo y dijo, bueno, mamá, mira, que me voy, que tengo que comprar un armario. Y la madre le dijo, ay, pues mira, hablando del tema, ¿tú eres gay? Y decía, él ya por fin te está medio aceptado y dijo, sí. Y la madre lo abrazó, ay, mi niño, que no se va. Esas cosas, ¿no? Y es verdad que los padres se dan cuenta. Lo que pasa es que también hay familias que no quieren verlo simplemente. Y ahí en el libro, a lo que hacéis referencia vosotros, es una ficha para los padres. Porque los padres tienen también que salir del armario como padres de un homosexual. Y le van a preguntar, oye, ¿tu hijo se echó novia? No, mi hijo no se echará novia. Mi hijo se echará un novio y ojalá sea un hombre bueno, que lo quiera mucho y sean muy felices y esas cosas. Y la yaya en catalán. Y la abuela lo pregunta y ese tipo de cosas. Es decir, que también los padres necesitan atravesar ese proceso, entender qué significa que su hijo sea homosexual, liberarse de prejuicios, ser capaces de hablar con normalidad y con naturalidad de eso con sus amigos, con los demás familiares, los vecinos, y también necesitan guías. He intentado que el libro sea muy completo y que sea útil para el gay que está asumiéndose, para el gay que está más que asumidísimo y tiene problemas con el novio porque siempre tropieza con el mismo tipo de cerdo, o para la familia que tenga que entender qué significa que su hijo sea homosexual. He hecho un libro que creo que es bueno para todo el mundo.
Dicen aquí en el WhatsApp, un oyente, yo he necesitado 30 años para llegar a eso. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que normalizar la homosexualidad. Yo no tengo pluma, soy mecánico industrial y a mis amigos heteros les trato en femenino. Y es por rebeldía, dice, por todo lo que he tenido que pasar por culpa de la sociedad.
¡Me encanta! Esto es maravilloso.
Eso sí.
Al final te das cuenta que naturalizando las situaciones todo es mucho más sencillo. Afortunadamente, hoy día todo es mucho más sencillo de lo que pensábamos.
Soy Jayone, mi compañero de trabajo es gay y hablamos absolutamente de todo. Son las mismas inquietudes. Está de baja y te echo de menos, Iñaki. Desde aquí
pues un beso a Iñaki, ya.
Qué interesante, dice otro oyente, lo importante amar y ser feliz con libertad. Bueno, algunos de los mensajes que nos están llegando al 688-840-840. Al hilo de esta entrevista que mantenemos con Gabriel J. Martín, psicólogo, autor de Quiérete mucho, maricón, manual de éxito psicoemocional para hombres homosexuales. Segunda edición ya, o igual tercera.
¿Cómo andas? Algo me comentan de que puede que la vayamos.
Algo te comentan, hay rumores.
Estoy muy contento. La primera se agotó en 3 semanas, fue maravilloso. La segunda ya está casi lista y, bueno, pues imagínate, el libro salió el 10 de marzo, o sea que hace nada realmente que está en la calle. Y estoy muy contento de cómo está acogiéndolo el público.
¿Habrá necesidad, Gabriel?
Creo que sí, pero además, y lo digo sinceramente, es un libro que está hecho, por eso salió tan gordo, es que son 527 páginas, que es un libraco, porque está pensado para todo tipo de gays, desde el que me tengo que asumir, no sé muy bien qué es lo que pasa conmigo, cómo me atrevo con todo esto, al que tiene graves secuelas recuerdas porque de pequeño lo machacaban en el colegio por ser el maricón, esta vez sí con mala intención, del centro. O como te decía, el que está asumidísimo, pero sale a ligar y cómo se desenvuelven los lugares de copas, o el que tiene que hablar de este tema en su trabajo, desde que él tiene que hablarlo con la familia, con sus hijos, porque a lo mejor hombres que han estado casados también con mujeres y tienen hijos, y situaciones muy diversas. He hecho un libro para todo el mundo. Uh-huh. y yo estoy muy convencido de que cualquier homosexual o cualquier familiar de un homosexual o amigo, la lectura va a sacar ideas que le van a venir muy bien.
Pues terminamos con esta versión más suavecita de I Will Survive, por si alguien se anima a bailar, que pueda bailarlo tranquilamente.
Gabriel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer auténtico.
Igualmente. Un abrazo fuerte. Son las 10:34. Gracias, Urko.
A ti.